Segmento número 3. El mensaje del forastero en el camino a Emaús, desde Abraham hasta la ley. Los dos discípulos seguramente harían un gesto reverente cuando Jesús empezó su explicación de la historia de Abraham y de Isaac. Todos ellos eran descendientes de estos dos hombres. ¿Recuerda usted cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? La sentencia de muerte que Dios decretó sobre Isaac era hasta cierto punto merecida, porque Isaac era pecador. Él fue atado y puesto en el altar y, por supuesto, estaba sin esperanza. Lo que Dios quería decir era esto: así como Isaac estaba indefenso y no podía salvarse a sí mismo, así todos nosotros estamos atados por el pecado y no podemos salvarnos de sus consecuencias por nuestros propios medios. ¿Recuerda usted cómo Abraham tomó el cuchillo y se dispuso a clavarlo en Isaac? Abraham confió en que la bondad de Dios hallaría una solución para evitar la muerte de su único hijo. Al último momento, Dios lo llamó desde los cielos y lo detuvo. Por cuanto Abraham confió, el Señor encontró un sacrificio sustitutorio para Isaac. El sustituto. Así como el carnero murió en lugar de Isaac, Jesús murió en nuestro lugar. Nosotros debimos haber muerto y ser castigados por nuestros pecados, pero Jesús murió llevando nuestro castigo en la cruz. Él es nuestro sustituto. Si el carnero no hubiera muerto, Isaac habría perecido. Si Jesús no hubiese muerto, entonces nosotros habríamos tenido que pagar nuestra propia deuda de pecado. La Biblia dice que Dios honró la fe de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, nos cuenta Romanos 4:3. ¿Recuerda ese certificado de deuda que todo humano tiene como resultado del pecado? La Biblia dice que Dios le contó por justicia. O sea, ingresó un crédito en la cuenta de Abraham por su fe. Dios pudo hacerle ese favor a Abraham porque se estaba adelantando a lo que Jesús haría en la cruz. La Biblia dice que, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Esto es, a los que creemos en que él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Romanos 4, 23 y 24. A lo largo de la historia, cada persona ha llevado una certificación de deuda, un débito inmenso contraído por el pecado, que cada uno es responsable de pagar. La única manera de saldar esa deuda es con nuestra propia muerte eterna. Entonces apareció Jesús. Su muerte eliminó la deuda del pecado y completamente, tanto la pasada como las presentes y la futura. Por esa razón, Jesús clamó en la cruz: consumado es, la deuda está pagada. Pero el pago, eliminado por Jesús, solamente es efectivo si uno cree. La Biblia explica en Romanos 4, 23 y 24, a nosotros, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Recuerde que la palabra creer, como se usa en la Biblia, tiene un significado más profundo del que nosotros a veces le damos. Los términos fe, creer, confiar y confianza significan esencialmente lo mismo. La fe genuina está basada en hechos reales. Por ejemplo, es un hecho que Jesús murió en nuestro lugar por nuestro pecado. La base de la fe no es que nos sintamos perdonados. El creer del que habla la Biblia no consiste únicamente en aceptar mentalmente la verdad. Incluye la plena confianza del corazón, el confiar en los hechos expresados por un acto voluntario. Nosotros elegimos personalmente esa opción. Ejemplo, yo creo que Jesús ha pagado mi deuda por el pecado. Todas estas enseñanzas fueron realmente buenas nuevas para los discípulos y debería serlo para nosotros también en el día de hoy, porque la Biblia asegura que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nos explica y nos advierte, nos asegura Romanos 15, versículo número 4. Los relatos de Abraham e Isaac eran historias que los discípulos conocían muy bien, aunque las habían oído desde su niñez. Ahora podían contemplar el cuadro completo por primera vez. Mientras que Jesús hablaba, el silencio era tal que se habría podido escuchar el ruido de un alfiler al caer. Mientras Jesús hablaba, los ojos de los dos discípulos en el camino estaban fijos en Él, el Salvador prometido entre ellos. Jesús continuó. La Pascua. ¿Recuerda usted cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y Dios los liberó del faraón enviando grandes plagas? La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dios se había asegurado que si los israelitas seguían sus instrucciones, se salvarían de esta tragedia. Dios se los prometió. ¿Recuerda cómo los israelitas debían sacrificar un cordero perfecto y sin mancha? La Biblia explica que Jesús es nuestro cordero perfecto y puro. Es muy difícil aceptar como una coincidencia que desde el momento de su nacimiento Jesús fuera identificado con estas criaturas indefensas. Él nació en un establo, lugar donde los corderitos están protegidos. Sus primeros visitantes fueron pastores, hombres que cuidaban corderos y los protegían de cualquier peligro. Se nos dice que Belén, la ciudad de su nacimiento, había sido designada por los sumos sacerdotes como un lugar donde criar corderos para los sacrificios en el templo. Juan el Bautista dijo de Jesús: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Juan 1:29. Por tanto, estas palabras de Juan que identifican a Jesús con el Cordero de la Pascua no deben sorprendernos. El paralelismo es increíble. Bueno, mencionaré solamente algunos datos. ¿Recuerda cómo el Cordero de la Pascua debía ser un animal sin defecto? Jesús no tenía pecado. El Cordero debía ser macho. Jesús era hombre. El Cordero de la Pascua debía morir en lugar del primogénito. Jesús murió en nuestro lugar. La sangre del Cordero se aplicaba a los postes de la puerta y de los dinteles de la casa. Así como la salvación se obtenía solamente quedándose dentro de la casa, solo el confiar en lo que Jesús hizo en la cruz nos libra de la muerte eterna. El ángel de la muerte pasaría de largo por aquella casa donde se había aplicado la sangre sin causar ningún daño. De la misma manera, Dios proveyó de una vía de escape para que su juicio pasara de largo sobre nosotros. De forma que el castigo que nosotros merecíamos lo tuvo que soportar Jesús en nuestro lugar. Dios les había ordenado específicamente a los israelitas que no debían romper ningún hueso cuando comieran el cordero pascual. La razón era que el cordero era una imagen, una sombra de Jesús. Los huesos de Jesús tampoco fueron rotos. Cuando los soldados romanos llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, nos explica Juan 19:33. Mientras los dos discípulos caminaron allí, oyendo cada una de las palabras de Jesús, explicando el verdadero significado de la Pascua, no pudieron evitar el pensar en la época concreta del año en que estaban viviendo. Jesús había sido crucificado el mismo día que el Cordero de la Pascua. Ellos no podían saber que los planes de los sacerdotes habían sido esperar hasta que la fiesta hubiera terminado. Y además, los sacerdotes desconocían que el plan de Dios había triunfado. Jesús no solamente murió el día exacto, sino que lo hizo a la hora novena, como a las 3 de la tarde, al mismo tiempo que era ofrecido el Cordero del Templo, la hora del sacrificio de la tarde. Él murió en el momento justo, tal como la Biblia había predicho que sucedería. La Escritura dice: "Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros en la cruz." 1 Corintios 5:7. La ley. ¿Recuerda los 10 mandamientos? Los israelitas pensaron que sería fácil obedecerlos. En la actualidad, Muchas personas creen que podemos agradar a Dios guardando los 10 mandamientos o alguna versión modificada de ellos. Pero vimos en nuestro estudio que Dios no acepta nada más aparte de una obediencia perfecta. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, nos explica Santiago 2:10. Tratar de obedecer los 10 mandamientos no restaura nuestra quebrantada relación con Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, explica Romanos 3:20. La ley nos recuerda nuestro antiguo dilema de la moneda de dos caras. Tenemos algo que no queremos, el pecado. Necesitamos algo que no tenemos, la justicia. Los 10 mandamientos no nos pueden proporcionar una justicia igual a la justicia de Dios. Romanos 3:21-22 lo explica. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Jesús le reveló a la humanidad que hay un tipo de justicia que es muy superior a cualquier cumplimiento de ninguna ley, un nivel de bondad que viene directamente de Dios mismo. La Biblia dice que para obtener ese tipo de justicia, todo lo que tenemos que hacer es creer. Así de sencillo, así de simple. Esto, que para nosotros es sencillo, para Dios es mucho más completo y complejo. Por su carácter justo, Dios no puede tolerar el pecado ni pretender que nunca ha ocurrido. El pecado debe ser castigado y para ello tiene que haber muerte. Hasta el día de la muerte de Jesucristo, el hombre había estado ofreciendo sacrificios de animales como un pago sustitutorio de su propia muerte. Sin embargo, sus pecados eran cubiertos solo temporalmente, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, nos explica Hebreos 10:4. ¿Habría entonces otra solución? Quizás un hombre podría morir por otro, pero en ese caso tendría que ser una persona no solamente sin pecado, sino también dispuesta a recibir el castigo. La verdad es que no ha existido ninguna persona así. A lo largo de los siglos, todo hombre y toda mujer ha contraído una deuda por el pecado personal y no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda pagar por otro. Por eso mismo, Dios mismo dejó el cielo y se hizo hombre. Un hombre sin pecado, en un acto extraordinario, y movido por un amor desinteresado. La Biblia dice acerca de Jesús que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. La naturaleza justa de Dios fue satisfecha por la muerte de Jesús, una muerte que pagó y satisfizo la deuda causada por el pecado. Por muchos siglos, Dios había dejado los pecados cometidos sin castigo inmediato y definitivo, porque sabía que un día Jesús moriría por todos los pecados pasados, presentes y futuros, y de esta manera pagaría la pena de muerte en su totalidad. Jesús murió para que Dios pudiera manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. La palabra justificado era un término judicial usado en las cortes en los días de Jesús. ¿Recuerda los eventos relacionados con el primer pecado del hombre en el Edén? En ese momento, Dios cambió su posición de amigo del hombre a la de magistrado. Como un juez justo y equitativo, Dios declaró al hombre culpable de un crimen, transgredir la ley perfecta de Dios, pecando en contra del santo Dios. Frente a un Dios disgustado, el hombre permanecía como acusado y sentenciado perpetuamente por ser un incurable transgresor o infractor de la ley. La sentencia era la muerte eterna. Pero Dios se levantó de su estrado de juez para ser nuevamente amigo. Dios dejó la gloria de los cielos y descendió como el Dios hombre en la persona de Jesús para estar de nuestro lado frente al tribunal. Él tenía solamente un propósito: tomar nuestra sentencia de muerte sobre sí mismo y pagar por nosotros. Ya que no tenía pecados por los cuales morir, era capaz de morir por los pecados de otros. Murió en nuestro lugar porque era capaz de pagar la pena de muerte por el pecado de todos los tiempos y de toda la humanidad. Aunque el pecado había desaparecido, la justicia todavía era necesaria. Vimos antes, en el caso de Abraham, cómo la justicia es recibida por la fe. Sin embargo, para proveer esa pureza, algo tenía que pasar en el juzgado de Dios. Entonces, Jesús no solamente tomó sobre sí mismo nuestros trapos inmundos, o sea, nuestro pecado, sino que también, y esto es verdaderamente maravilloso, nos vistió con el manto puro y limpio de su justicia, un nivel de justicia que es completamente igual a su perfección santa. Ahora, cuando Dios se sienta como juez para mirar a la humanidad, siempre que vea a uno vestido con la justicia de Cristo, honesta y justamente puede decir: en mi juzgado celestial, ese hombre o esa mujer son perfectos. El juez soberano de los cielos levanta su martillo y con un golpe nos declara justos. Eso es lo que significa la palabra justificados: ser declarados justos de Dios. Recuerde, esto solo es aplicable a aquellos que creen que Jesús murió en su lugar. Como la Biblia dice en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe. También en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, los 10 mandamientos no pueden convertir a nadie en santo ni en justo. Como dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. La ley tuvo un buen propósito. La Biblia enseña que los 10 mandamientos son como un maestro que nos toma de la mano, nos guía hacia la cruz y nos muestra la necesidad que tenemos del Salvador. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, nos dice Gálatas 3:24. Cada uno necesita un Salvador. Únicamente cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo podremos sentir el abrazo cariñoso de bienvenida de Dios. Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el camino a Emaús, Jesús les dijo a los 12 discípulos que Él debía morir. El hecho de que Jesús tuviera que morir por nosotros nos hace sentirnos incómodos. Sabemos que no merecemos tal expresión de amor. ¿Por qué dijo Jesús eso entonces? Su muerte era necesaria solamente en este sentido. Si Dios hubiera permitido que el lado justo de su naturaleza fuera el único que actuara, entonces nosotros habríamos muerto ineludiblemente por nuestro pecado. Eso habría sido lo correcto. Pero su amor, que también es parte de su naturaleza, no lo había permitido. Por otro lado, si solamente el amor hubiera gobernado su carácter, Dios habría ignorado el pecado por la eternidad. Esa elección habría sido imposible a causa de su naturaleza justa, o sea que el pecado debía ser tenido en cuenta y eliminado. Fue en la cruz donde encontramos la expresión perfecta y equilibrada de los dos atributos: un amor desinteresado que se muestra en una justicia infinita satisfecha. Desde el punto de vista de Dios, el amor y la justicia hicieron de la cruz un evento necesario. Recordemos lo que nos dice Juan 15 en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. También recordemos Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.